Es miércoles, tenemos mesa de primera. Agradezco mucho que nos acompañe aquí en la cabina. Arturo Huicochea, ¿cómo estás, Arturo?
Muy buenos días. Oscar, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenos días, Sam.
También anda por acá Mauricio Aguirre. ¿Cómo te va, Mauricio?
Oscar, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días, Arturo.
Mau. Y aquí, vía telefónica, ahora está también Francisco Ledesma. ¿Cómo te va, Paco? Buen día.
Hola, Oscar. Buenos días a ti, a todo el auditorio, a Mauricio y a Arturo ahí en la mesa. Buen día.
Gracias, gracias. Pues, sobre la mesa, hoy planteamos analizar el momento que vive México y su gobierno con una serie de eventos, yo creo que es de suma trascendencia, a poco más de un año de la presidenta de Claudia Sheinbaum en el poder. Pues se conjunta, por un lado, una reforma electoral que ya le genera pues un esfuerzo importante como movimiento con sus aliados, más lo que representa en el resto de la sociedad. Enfrentamos también una reforma laboral de 40 horas, una reducción de la jornada de trabajo, que me parece una causa buena, pero que no está exenta también de escollos. Un desafío nuevamente en salud, con la... el resurgimiento del sarampión y lo que eso representa como prueba para el sector salud, más pues todo lo que es el problema de la seguridad, las relaciones con Estados Unidos, la insistencia en enviar ayuda a Cuba, más las propias pugnas internas por los que ya se preparan para el 2027. O sea, esto es un cóctel desafiante. ¿Cómo definir esto? ¿Cómo entender lo que está pasando en México, Arturo?
Pues un arranque trepidante, decíamos el 5 de enero tuvimos oportunidad de estar aquí contigo en esta mesa y justamente planteábamos que se hablaba de una reforma electoral que era un fantasma, porque se habla de una reforma pero no existe una iniciativa sobre la cual discutir realmente. Hoy, a más de un mes de esa charla, la reforma sigue sin existir y bien a bien no sabemos de qué estamos hablando. Yo postulaba que se trataba de una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública sobre la muerte de 28 personas, 14 personas que desgraciadamente fallecieron el 28 de diciembre en el accidente del tren interoceánico, que tenía vínculos o raíces con altamente creíbles y presuntas explicaciones dadas en la corrupción, en la cercanía de familiares del presidente de la República, y que ante eso habían lanzado este tema. Pero bueno, pareciera que no podemos parpadear en este arranque de año, porque arranca un tema tras otro. Hoy se discute en el Senado de la República, en el Pleno del Senado, la reforma constitucional que tiene que ver con la jornada de 40 horas. Ese tema se planteó apenas antier, en 1973, hace 53 años, Fidel Velázquez Sánchez, líder de la CTM, fue el primero que planteó la necesidad de hacer un recorte de la jornada laboral de 40 horas. Y desde hace 53 años, la explicación por la cual esa reforma no ha prosperado es la misma, que si solo el debate y la reforma solo se limita a reducir la jornada de trabajo, vamos a generar un problema económico para el país. Porque lo que se requiere es una reforma que fomente la productividad, y en el contexto de la productividad se puede revisar a la baja el tema de las 40 horas. Al respecto, pues hay, sobre todo en Europa, países que ya están en las 36, 32 horas laborales a la semana, pero ha sido justamente, hay una escuela pues que nos dice cuál es la ruta, y esa ruta no es la que se ha seguido en México. Entonces parece ser también un tema, además con una dosis de demagogia, me parece importante no engañar a la gente, porque el planteamiento de las 40 horas es progresivo. Las 40 horas no van a ser a partir de mañana, si hoy se aprueba el dictamen, como todo indica, sino va a ser progresivamente 2 horas cada año de aquí hasta el 2030. Casualmente, 2030, año electoral, y ahí se plantea ya el impacto completo de la reforma. Habrá que discutirlo más cabalmente, pero bueno, sí. En resumen, querido Oscar, pues un año trepidante, sí, que yo sintetizaría con una palabra, con dos palabras: preocupante, porque genera mucha incertidumbre.
Muy bien. Mauricio, ¿ves esto todo bajo control, un buen momento? ¿Cómo jerarquizar?
Pues mira, sin duda 42 extraordinarios días, si así están los 42 primeros, imagínate los siguientes 323. Me parece que es un año desafiante para todos en temas que tú comentas de suma importancia, ¿no? El tema de la salud, el tema del contexto mundial, nunca como antes y como hoy el contexto mundial ha significado tanta relevancia en nuestro país. Propio Mundial de Fútbol está teniendo su propia agenda en cuanto a seguridad, en cuanto a medidas de contingencia, contra terrorismo. Es decir, hay una agenda que está corriendo en este momento y que va tendiente a ubicar al país en el contexto mundial. Una reforma política que sigue avanzando, se sigue madurando esta iniciativa, con más voces, con más contexto, con mucho más profundidad, y por supuesto una reforma laboral que, si todo sale bien, probablemente, algunos dicen, estaría siendo presentada o puesta en marcha en el 1 de mayo de este año como parte conmemorativa del Día del Trabajo. Es importante señalar que el país ha podido soportar todos estos embates y todas estas crisis con estabilidad, con disciplina, con orden, con una presidenta que tiene un liderazgo que hoy la ubica más allá del 75% de aprobación, con equilibrios obviamente en su propio gabinete, con cambios. En el Senado no es menor la sustitución del coordinador del grupo parlamentario, y eso evidentemente le ha permitido a la presidenta generar mejores condiciones para llevar al país en mejor rumbo.
¿Todo bajo control?
Todo bajo control.
Muy bien. Paco Ledesma, ¿tú cómo ves el escenario?
Oscar, pues yo creo que aquí también parte de lo importante de lo que está discutiéndose en la mesa es ver quién está marcando la agenda pública, y me parece que en esa parte todavía el modelo morenista de esta conferencia presidencial mañanera marca mucho de la pauta de la agenda pública, y esto pues también sujeta a que la oposición siga ese mismo camino de discusión pública, en donde me parece que todavía el control político lo marca la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también hay que advertir que a un año de la elección hay actores políticos ya muy acelerados pensando en los comicios del 2027, lo cual a mí me parece un riesgo en términos de que se deja de lado lo sustancial, lo importante, que es ejercer el poder y ver desde ahora que a nivel nacional y a nivel estado, particularmente en 17 entidades donde se van a disputar las gubernaturas, pero en el Estado de México, que tampoco es excepción, ya se está pensando mucho en lo que viene en las elecciones intermedias del 2027, en una disputa del poder que me parece muy anticipada y que también muestra el reflejo de una implosión al interior de Morena. Me parece que ese es su principal riesgo actualmente. Ya lo comentaban en la mesa, me parece que incluso el cambio de coordinador en el Senado de la República pues marca una pauta y marca también una estrategia en términos de que la presidenta Claudia Sheinbaum pretende ya asumir el liderato y el control político al interior del partido y al interior de su gobierno. Más allá de todos los temas que enumeraste al principio de la mesa, es importante establecer que pues todos conllevan una estrategia electoral hacia el futuro, ya sea el tema de la reforma laboral, como lo dice Arturo, el propio tema de la reforma electoral que incidirá en las reglas de la competencia, en las reglas de la representatividad, ya sea del partido del gobierno, de sus aliados o incluso de la oposición, y eso no hay que perderlo de vista, porque a 365 días del año electoral estamos viviendo ya un tema de competencia interna, un tema también de desgaste. Me parece que el fuego amigo no deja de sorprender en municipios mexiquenses como El Oro, como Cuautitlán Izcalli, como Tecama, y que pues muestran también parte de lo que es el escenario político actual.
Bien, gracias, Paco. Hay una primera aproximación panorámica, hago una pausa y regresamos aquí a Primero lo Primero. Continuamos en Primero lo Primero, en esta mesa de primera. Arturo, de toda esta agenda, ¿dónde crees tú que están las mayores señales de alarma?
Correcto, en los datos. Yo creo que el verdadero desafío para el régimen, y no solo para el gobierno, sino para la sociedad, es la realidad. En diciembre se perdieron 360,000 empleos en el país, de acuerdo con los registros del INE. En enero se perdieron 8,900 empleos en el país, de acuerdo con el INSS. Uh-huh. Ya esos datos son agravantes. Esto último, este dato de enero, no había ocurrido desde hace 17 años. En 17 años no habíamos tenido una pérdida de empleos en un mes como la que tuvimos el pasado mes de enero. Eso ya de suyo es muy delicado. pero vienen asociados a un ingrediente adicional, a un dato adicional. 5.800 empresas cerraron solo en el mes de enero. Ese dato, acompañado del desempleo, es una señal muy alarmante que impacta directamente en la familia de las personas. Es muy probable que varias de las personas que nos estén escuchando en este momento hayan sido afectadas por este problema. Segundo asunto, también de carácter social muy agravante. Hace un año, justamente en febrero del año pasado, se detonó el primer caso de sarampión en el país. Estamos a un año y el fenómeno no ha dejado de crecer y no ha dejado de agravarse, sin que haya habido hasta el día de hoy una respuesta eficaz, contundente, clara, que reactive el sistema de vacunación. No solo no la ha habido, sino que el presupuesto de egresos aprobado en septiembre del año pasado, a finales del año pasado, para el año que estamos iniciando ahora, el presupuesto en materia de salud se redujo. Es decir, hay menos dinero para atender un fenómeno que no se atendió el año pasado, adquisiciones de vacunas que no se compraron, y hoy el gobierno sale a anunciar puntos de vacunación, pero lo que nos dicen hoy las primeras portadas de varios diarios nacionales es que en el Valle de México, es decir, en el Estado de México, no hay disponibilidad de las vacunas. Así es que estamos en un problema gravísimo que está derivado de una desatención del gobierno federal y del gobierno del Estado, que no hicieron la adquisición de las vacunas oportunamente. Esto se advirtió, te digo, el primer caso de sarampión se fue hace justamente un año, y en 12 meses no ha habido una medida clara, contundente, decisiva para revertir esta tendencia que hoy es a la alza y que nos lleva ahora a tener que tomar medidas como el uso del cubrebocas en las escuelas y en los centros de trabajo, etcétera. Pero como también nos lo explican los científicos, para el caso del sarampión, esta medida es un paliativo, no es para nada la solución. La única solución que tenemos es implementar la vacunación, pero hoy, al día de hoy, mientras nosotros estamos hablando, no hay una medida presupuestal que nos garantice que va a haber vacunas. Ya lo decíamos, las noticias de hoy nos dicen que simplemente no las hay en los centros de salud que el gobierno anunció, a donde la gente puede ir a vacunarse. Es una tomadura de pelos, y como dicen los periódicos hoy, ciertamente la gente se presenta. Y en los centros de salud, los del Valle de Toluca, por ejemplo, nos dicen que no hay vacunas, como lo de manera contundente lo muestran hoy algunas fotografías en la prensa estatal. Entonces, ya yo, la realidad, los datos que hay en la realidad, los que nos demuestran que estamos en una situación preocupante, decía Mau, todo bajo control. Pues qué bueno que está todo bajo control, porque si no, imagínate en qué estaríamos, ¿no? Estamos en el caos realmente.
Mauricio, ¿tú qué señales de alarma reconoces? ¿Coincides? ¿Difieres de lo que plantea Arturo?
Mira, yo considero que es importante no sobredimensionar, pero sí atender cuáles son los factores más importantes que te dan gobernanza. Pues evidentemente la estabilidad económica. El país ha cumplido, el año 2025 cerró nuevamente, a pesar de toda la presión arancelaria de Trump con México, cerró con siendo el mejor socio comercial, más de 802 mil millones de dólares. En el nivel de desempleo, 2.4% por debajo del nivel mundial, del porcentaje mundial. Y respecto a los casos de sarampión, por supuesto que no tenemos los niveles que en su momento más críticos tuvo Estados Unidos hace apenas unos meses, y que parte del contagio vino del norte, hay que decirlo con toda claridad, y este evidentemente es gradual, ¿no? Lo mismo pasa con el gusano barrenador. Son fenómenos sanitarios que se van generando y se van regenerando, y también tiene mucho que ver, Oscar, con la paternidad responsable. Es decir, hace muchos años era un requisito fundamental para inscribir a tu hijo en la escuela el que la cartilla de vacunación se presentara al 100%. De repente, y hay que decirlo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese requisito dejó de existir. Y entonces tú no podías presentar, ya no era obligatorio la presentación de la cartilla de vacunación. Y hoy tú puedes, en febrero, que son las preinscripciones, no es un requisito para poder preinscribir a tu hijo. Eso a mí me parece que se han venido dejando pasar muchas cosas que son importantes dentro de la paternidad. Y lo más fácil es decir, pues el gobierno es el responsable de que mi familia tenga su cuadro de vacunación al pendiente. No, es responsabilidad también, por supuesto, de lo personal y de lo particular. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Bueno, se está teniendo una red, se está cubriendo una red bajo dos contextos sanitarios. El primero bajo un contexto local y el segundo bajo la sede que mundialista que debemos de tener dentro de poco, que eso evidentemente es obligatorio y la norma de la Organización Mundial de la Salud así lo pide. Los sistemas inmunológicos del país sede deben estar... para recibir millones de personas de extranjeras que van a venir prácticamente de todo el mundo y cada uno con patología diferente. Hace unos meses Europa tuvo una de las crisis más fuertes de neumonía y estamos hablando de lo que muchos consideran el ejemplo a seguir. Uh-huh. Y bueno, pues no por eso el sistema de salud fracasó, no por eso el sistema de salud colapsó. Hubo picos de crisis importantes en sus sistemas de salud, principalmente en España y Francia, pero al final lo resolvieron como lo está resolviendo México, y lo está resolviendo de una manera muy responsable, mesurada y contundente. Hay que coparticipar respecto a la contención del contagio, por supuesto, y responsabilidad de todos.
Bien. Paco Ledesma, ¿tú cómo ves? ¿Dónde están las señales de alerta? Bajo control.
Sí, me parece que es una coyuntura esencial para establecer que el sistema de salud en México pues pasa por una crisis inatendida desde hace varios sexenios, y particularmente también me parece que transita por una falta de autocrítica. Cuando escuchábamos en el gobierno anterior pues que teníamos un sistema de salud muy similar al de Dinamarca, o aspirábamos a tenerlo, cuando lo que hay por delante pues es un histórico desabasto de medicamentos que se agudizó, también hay que decirlo, en el sexenio pasado, y que con toda claridad también hay que establecer que no esté una exactitud de quién es el responsable de atender el sistema de salud pública actualmente en el país, si el gobierno federal o el gobierno estatal o esos convenios del IMSS-Bienestar, pues que dejan de lado, o mejor dicho, descindan responsabilidades a las autoridades locales de asumir establecer un sistema de salud que atienda lo elemental, el tener suficientes médicos especialistas en unidades hospitalarias, el tener el abasto de medicamentos. Y me parece que también hay un desprecio por parte de la autoridad hacia los reclamos sociales de que el sistema de salud no pasa por su mejor momento. Y a partir de ahí, pues establecer con claridad cuáles serán las estrategias al futuro. Pero hay que decirlo también con mucha claridad que no es un tema novedoso. Este tema del sistema de salud se ha venido agravando durante muchos años. Recordemos apenas en el sexenio de Rubiel Ávila, que ahora ya pues ha sido reclutado por parte de los aliados de la 4T, cuántos hospitales dejó inconclusos, aun cuando ya existía pues claves de salud, existían los requisitos establecidos, existía un presupuesto público para la edificación de esos hospitales, pero que finalmente no se concluyeron. O sea, ¿qué pasaba ahí en ese esquema de salud que tampoco funcionaba fehacientemente, pero que me parece, insisto, se ha venido agudizando en los últimos sexenios también, porque muchos de los recursos públicos que se destinaban al sistema de salud pública, pues se han requerido para establecer una amplia base social en términos de los programas asistenciales, que sí han tenido pues un paliativo hacia temas de combate a la pobreza, pero han desprotegido otros sectores como es este, el de salud pública.
Muy bien, Paco, muchas gracias. Arturo, sí. ¿Cuál de estos temas, digo, además de esto que ya planteas, como el asunto económico, el asunto sanitario, todos los indicadores que tenemos, ¿crees que se está magnificando indebidamente? O sea, ¿hay algo a lo que le estemos poniendo más atención de la necesaria para pues poner en su justa dimensión las prioridades?
Yo creo que el riesgo en la vida en general, el riesgo no es maximizar, es minimizar las cosas importantes. No podemos minimizar la realidad. Están muriendo personas. Hay un problema de salud que puede afectar a nuestros hijos, a los nietos, de manera directa, porque...
¿Pero no ves distractores?
Claro, distractores. No, los distractores están ahí. La reforma electoral, lo decía yo desde el principio, fue un distractor para que dejáramos de hablar de la corrupción que merodea las cercanías de la familia del expresidente de la República. No, hay muchos distractores. Todo lo que estamos viendo, lo que intenta el Mundial de Fútbol mismo, va a ser un distractor muy importante que va a aprovechar el gobierno federal. Pero no obstante los distractores, yo creo que la realidad es importante. Y ante los problemas en general en la vida, creo que no podemos minimizarlos. Me parece que es importante hacer algunas precisiones. A ver, en el año 2016 fue la Organización Panamericana de la Salud la que declaró que en México había cero casos de sarampión autóctono. Uh-huh. Es decir, que aquí no se generaba sarampión. Y eso, por supuesto, que fue un logro del sistema de vacunación mexicano a lo largo de décadas durante los gobiernos priistas. Y, por supuesto, que fue una grave irresponsabilidad del gobierno federal mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Fue un descuido en materia de salud, no solo el sarampión, porque hubo otro efecto distractor, otra realidad relevante que nos impactó de manera brutal, que fue el COVID, que también estuvo mal atendida y que fallecieron 800,000 personas. México es país líder en las personas que no debieron haber fallecido en ese momento. Lo que tenemos como resaca de la pandemia ya no es solo el problema del COVID, el la influenza H1, sino que tenemos ahora el problema gravísimo del sarampión, que se está generalizando otra vez por un descuido. Repito, hace un año, todavía en el año, en 2016, para el caso del Estado de México, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI hizo un llamado al gobierno del Estado para que hicieran las ampliaciones presupuestales para la adquisición de la vacuna. Estamos hablando hace 6 meses, un problema surgido hace un año, y la solución, o más bien la reacción del gobierno federal mexicano, fue reducir el presupuesto en materia de salud. Es un sinsentido. Entonces, me parece que no se están minimizando las cosas. Más bien, el riesgo que tenemos es permitir que el gobierno minimice las cosas. La Ley General de Salud, hablaba nuestro amigo Paco de la indefinición sobre a quién corresponde qué. La Constitución establece que la salud es una función concurrente de las autoridades federales y del Estado. Y la Ley General de Salud establece claramente qué le toca a cada quien. En el caso específico de la salud, tenemos que decir también con claridad rotunda, están fallando los dos. El gobierno de la República está haciéndolo mal y el gobierno del Estado lo está haciendo un poquito peor. Y no hay más que ir a la contundencia de los hechos que ustedes, los medios de comunicación, afortunadamente, han puesto la llaga en el punto, han entrevistado a las personas y han visto lo que está ocurriendo afuera de los hospitales. Hoy el gobierno federal y los gobiernos estatales anuncian un despliegue de puestos de vacunación, pero la realidad es que asistes a esos lugares, tienes que hacer una fila durante horas para que al final te cierren la puerta y pongan una impresión de una hojita donde dice que no contamos con la vacuna de sarampión. Eso es lo que registran en los medios de comunicación. No, yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno de la República es dispersar la atención del debate político y de la conversación social para centrarla en la reforma electoral, que, repito, es un absurdo porque la reforma ni existe. No tiene sentido hablar de algo que no existe, no hay un planteamiento del gobierno federal, no ha dicho el gobierno qué es lo que quiere en materia de reforma política. Tenemos ahora la reforma de las 40 horas que hoy se va a discutir y que va a generar la atención de los medios de comunicación, pero esta tampoco tiene sentido porque no va a tener aplicación práctica ni inmediata en la vida de los trabajadores mexicanos. Entonces, no hay que minimizar, pero al gobierno federal hay que pedirle que deje de tratar de distraer y que se enfoque en lo importante.
Bien, tengo que hacer una pausa. Regreso también para el comentario de Mauricio y de Paco sobre este aspecto. Regresamos. Estamos de regreso, última ronda aquí en la mesa. Primera, Mauricio, decía Arturo, no hay que minimizar los problemas y pues hace un planteamiento sobre el cual tú tienes algo que... Es grimiso.
Me merece, por supuesto, una opinión, siempre respetuoso, a lo mejor diferimos, pero sí podemos coincidir en algo importante. Lo señalabas tú muy bien, debe haber un ejercicio de autocrítica, de autorreconocimiento, de decir, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o lo estoy haciendo suficientemente bien para atender la necesidad. Y nos queda claro que mientras no haya un nivel de cobertura de vacunación al 100%, en algo estamos fallando. Nos queda claro que si la gente va a atenderse y a formarse como se está convocando a un hospital y no hay vacunas para la gente, por supuesto que en algo estamos haciendo las cosas mal. Y eso me parece que tanto los gobiernos estatales como el propio gobierno federal deben reforzar la supervisión de esta campaña nacional de vacunación y acreditar su efectividad. En este momento, lo decías tú muy bien hace un momento, hay un factor de distracción, no hay un factor de atención a lo importante. yo lo divido en dos grandes vitrales. Desde el punto de vista de la oposición, están totalmente perdidos, es decir, prefieren foros internacionales, ir a acusar al país en foros en Estados Unidos, en Washington, al más puro estilo de Corina Machado, y les va a pasar exactamente lo mismo que a Corina: serán utilizados, serán totalmente humillados y serán utilizados como parte de los operadores electorales de un imperio que cada vez más confirma Trump. Y aunque no sea dictador, hace todo lo que un dictador está haciendo en el mundo. Y por otro lado, el que no se aborden los temas de fondo, el que no se atiendan los temas de solución. Hace algunas mesas lo comentábamos aquí. La cuarta transformación no puede estar sentada en un ambiente de comodidad, en un estado de confort. No debe perder de raíz la atención de los temas coyunturales. ¿Y qué le preocupa mucho a la gente? Que las cosas no se hagan como se señalaron. Tuvimos dos hechos fundamentales en este contexto. Uno, un ministro de la Suprema Corte que permite que una mujer le limpie los zapatos, lo cual es inadmisible, totalmente reprobable, y no hay un solo argumento. ¿Qué fue lo peor que de eso? Pues que salió con una excusa totalmente insultante a la inteligencia de las personas y a la dignidad de la compañera directora. Segundo hecho fundamental, un alcalde de Tequila, Jalisco, absolutamente vinculado al crimen organizado, ayer ya vinculado al proceso por dos cargos fundamentales: extorsión y financiamiento de narcotráfico. ¿Cuál es el hecho positivo? Bueno, que no hay impunidad, se están haciendo las cosas de manera clara, contundente, en el momento. Pero por otro lado, hay la evidencia de que algo no se está haciendo bien y que algo se debe ir corrigiendo. Entonces, me parece que es momento oportuno, previo a un proceso electoral que, coincido totalmente con Arturo, ya se adelantó. Estamos en un contexto totalmente preelectoral y el proceso 2027 ya se está viviendo desde ahorita al interior de los partidos. Ya hay encuestas, ya hay sondeos telefónicos, ya hay brigadas en territorio, y me parece que es oportuno el hacer un alto en el camino y una autocrítica, una autoexploración, una autoevaluación, a fin de no defraudar la confianza de los ciudadanos, que por supuesto ven en la cuarta transformación la única opción para que los problemas se puedan resolver.
Muy bien, Paco Ledesma.
Pues qué delicado, si es la única opción que tenemos, porque ni la oposición ni la cuarta transformación han dado pues visos de atender la problemática social a la que se enfrenta el país. Con todo respeto lo digo, pero creo que sí, lo más preocupante, como lo decía al principio de mi intervención, es que se pierde de foco pues las prioridades que tiene el país por estar atendiendo los temas preelectorales por parte de partidos políticos y de la clase gobernante. Ahora bien, pues dentro de todo lo que se ha comentado, me parece que, insisto, pues el gobierno marca agenda pública, porque de lo que se está hablando efectivamente es de la reforma electoral, efectivamente es de la reforma laboral, que bien o mal, Morena tiene los votos suficientes para sacar el paquete de reformas que vengan como le dé la gana. Y me parece que lo preocupante no es eso, me parece que también lo preocupante es que la oposición tiene muy pocas respuestas en términos de propuesta, en términos de subir al debate público y de volverse una alternativa. Ahí sí coincido con Mauricio en términos pues de que no es que sea la mejor opción o sea la única, sino que me parece que la oposición sigue sin reflejos, sin una reacción propositiva, y que también pues muchas veces pasa porque sus dirigentes pues carecen de la autoridad moral y han sido faltos de autocrítica, así como el gobierno tiene una falta de autocrítica para reconocer los errores y enmendarlos. Desde la oposición no se ha hecho mucho, o sea, esto muy poco, para poder establecer ser parte del debate y ser parte de la alternativa electoral hacia el futuro. Y por eso también la oposición está tan preocupada de esta disminución de plurinominales, esta reconfiguración en términos de reglas electorales, de reducir el financiamiento público, porque saben que con los resultados que obtuvieron en el 2024 replicados al 2027 podrían quedar todavía más disminuidos hacia la renovación, hacia la elección presidencial del 2030. Y me parece que esto también es es parte de la reflexión que debería de llevar a la clase política. ¿Hacia dónde están ellos conduciendo? ¿Qué proyecto de país requiere propuestas, alternativas, solución? Y volverse una alternativa real donde haya una competencia electoral pues de mayor sentido y no de tanta banalidad, porque me parece que también el debate no puede reducirse a si hay un salón de belleza en el Senado de la República. Me parece que las preocupaciones de la gente están en otro sentido, están en la economía familiar, en las oportunidades escolares, en las oportunidades de empleo, en las necesidades de salud, etcétera, los servicios públicos, aquellas necesidades que me parece que los ayuntamientos también dejan de atender, como puede ser la seguridad pública. Ayer veíamos en un lado sincronizado a los alcaldes de Naucalpan y Tlalnepantla salir a dar una conferencia de medios por separado en términos de la disminución de la incidencia criminal. Entonces me parece que pues el debate debiera centrarse en esos puntos prioritarios y también establecer pues cuál es la estatura moral tanto del gobierno, del partido en el ejercicio del poder, como de la oposición hacia el futuro, hacia este escenario electoral que ellos mismos han adelantado.
Muy bien. Marcará, con esto cierro un comentario rapidísimo, marcará este tema del sarampión al sexenio.
Pues lo marcarán muchas cosas. Yo creo que lo que más está marcando al sexenio, no solo al sexenio, sino al régimen, es un dato que dabas tú hace un ratito. México es el 141, 143 país de 180 con percepción de corrupción. Pero el reporte que este año ya Transparencia Internacional tiene un agregado. En el caso mexicano, la corrupción obedece a la intromisión, a la dominancia del narco sobre decisiones políticas en la vida social mexicana. Es decir, este es el efecto Morena. Lo que acabamos de ver en Tequila, Jalisco, no es un hecho aislado. La acusación y las pruebas y las evidencias públicas sobre la responsabilidad política y jurídica que tienen al menos una decena de gobernadores hoy y varias decenas de presidentes municipales y ciudades importantes del país, de sus vínculos con el crimen organizado, el financiamiento que se hace hoy público en un libro que aparece el día de hoy, donde involucran directamente al círculo más cercano de los colaboradores del expresidente de la República, donde dicen que este último tenía conocimiento del financiamiento proveniente del huachicol, la corrupción al más alto nivel. La República y en el Palacio Nacional son los que están marcando, no solo este sexenio, sino el anterior, un régimen de corrupción, de violencia y ahora de problemas de salud.
Mauricio, comentario final.
Pues hay un gobierno que está trabajando en lo fundamental. Me parece importante seguir atendiendo las causas de todo, las causas del delito, las causas del incidente, las causas de la desigualdad, generar empleo. Un éxito rotundo el poder concluir una obra como el tren interurbano, que permite hoy a miles de mexiquenses y también de ciudadanos de la Ciudad de México capitalinos el poder tener una interacción de vida y de vida laboral, y me parece que son de las acciones más importantes en infraestructura de movilidad que ha encabezado la presidenta Sheinbaum. Es un país que continúa, que está enfrentando a uno de los presidentes más violentos del mundo, que es Trump, y que el día de hoy tiene una agenda totalmente dispuesta para poder contener el crecimiento del país o bien condicionarlo a la propia agenda que él representa. Entonces son retos fundamentales que sí, por supuesto, inciden de manera directa en el modo de vida de los mexicanos y se están atendiendo de manera muy responsable bajo un liderazgo contundente de la presidenta Sheinbaum.
Paco Ledesma, contigo cerramos. Comentario final.
Muy rápido, Oscar, me parece pues preocupante una situación particular, porque podemos estar de acuerdo o no con los programas sociales, pero me parece que los programas sociales del anterior sexenio fueron un legado importante para el presidente López Obrador y sus seguidores y la militancia de la Cuarta Transformación, y al final me parece que eso fue lo que marcó su gobierno. A partir de ahora también hay que preguntarnos, a un año ya del mandato de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es la ruta a definir para el legado de su mandato? Es decir, ¿qué marcará, como bien tú lo decías, el sexenio de Claudia Sheinbaum, no solamente en términos negativos, sino también en términos positivos, en términos de proyecto de gobierno, que me parece que todavía no se marcan con mucha definición? Y algo similar, en un paralelismo, no habría que perder de lado también, ¿cuál es el legado que está marcando, que está pretendiendo dejar la gobernadora Delfina Gómez? porque me parece que no hay que perder de foco de lo local, que me parece que siempre es importante, porque, insisto, podemos o no estar de acuerdo, pero si rememoramos y damos un marco contextual al gobierno de Alfredo del Mazo, todos vamos a pensar en salario rosa. Habría que pensar cuál es el legado que está pretendiendo dejar la gobernadora Delfina Gómez, y me parece que en esos dos escenarios, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Delfina, pues tienen mucho por delante para definir cuál es el legado con el cual ellas pretenden ser recordadas en lo positivo. Quizá lo negativo no están en el margen de maniobra del sector político, pero sí en el margen de lo positivo, sí. ¿Cómo les gustaría ser recordadas en el futuro?
Muy bien. Gracias, Paco. Gracias, Mauricio. Arturo.
Gracias, Arturo.
Gracias a todos. Buen día. Buen día. Cerramos esta mesa de primera en este miércoles.